Buenas tardes, hermanos. Puestos de pie, por favor. Y comencemos con una oración. Te agradecemos, Padre, por tus bondades para con nosotros, por darnos un día para reunirnos y adorarte, tener comunión con nuestros hermanos, ser alentados, ser exhortados por tu palabra. Gracias, Señor, por el amor que nos has tenido, porque nos has hecho tus hijos. Gracias que nos has dado una ley que es perfecta, que convierte el alma. Y es lo que pedimos, Señor, que hagas en esta tarde, que en la medida que tu santa ley es expuesta, que tú alcances estos corazones, Señor, que no han sido alcanzados y que pasen de muerte a vida. Gracias, Señor, porque tenemos esta ley que, estos mandatos que alegran el corazón. Y pedimos lo mismo, Señor, que en la medida que vayamos exponiendo tu palabra, nuestros corazones sean avivados, se alegran, Dios, por escuchar la dulce voz de nuestro amado. Gracias que nos amas y que podemos hoy escucharte. Abre, por tanto, nuestros corazones para poder aplicar tu palabra. En nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Puestos de pie también, hermanos, les voy a pedir que me acompañen al libro de Éxodo y al capítulo 20, por favor. Éxodo 20, para continuar con la serie que estamos viendo de los 10 mandamientos. Vamos a leer los versículos 1, 2 y el versículo 13. Me sigue con su vista. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 13: No matarás. No matarás. Pueden sentarse. Hace muchos años, un hombre joven cuyo oficio era ser agricultor salió al campo en compañía de su hermano menor. Mientras estos caminaban, había algo que daba vueltas en el corazón y en la mente de ese agricultor, un sentimiento de envidia y de enojo extremo contra su hermano se estaba levantando. Y es que recientemente había sido comparado con su hermano y eso no le gustó. Su hermano menor, quien se dedicaba a cuidar ovejas, acababa de ser reconocido por cierto acto que había hecho. Sin embargo, este agricultor, en contra de lo que su padre alguna vez le había contado que era lo correcto, en contra de las reglas y en contra de lo que él sabía que debía hacer, decidió actuar por su cuenta, a como a él le parecía. Los resultados que presentó el agricultor fueron vistos justamente con mucho desagrado. Hizo lo contrario a su hermano menor, quien obedeció y se esmeró por seguir el procedimiento adecuado. Estas cosas daban vueltas en el interior de este joven agricultor, hasta que, dejándose llevar por estos sentimientos de enojo, y como sus obras eran malas y las de su hermano justas, le mató. No pasó mucho tiempo para que alguien le preguntara sobre su hermano menor, a lo que él responde: ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Él fue al campo, lejos de la vista de los hombres, para que nadie viera el homicidio que estaba a punto de cometer. Sin embargo, hubo alguien que sí lo vio, pues incluso la voz de la sangre de su hermano clamaba a Dios desde la tierra. Dios reprobó este acto porque la vida es valiosa ante sus ojos, y así debe ser también para nuestros ojos. Es por eso que se nos manda: no matarás. Y tenemos en la escritura una razón para ello. Esta razón es que no debemos quitar la vida por causa de la imagen de Dios. Pero, ¿a qué se refiere esto de la imagen de Dios? ¿La imagen de Dios está en el hombre? La respuesta es sí. Y lamentablemente quebrantamos este mandamiento desde el primer día en que nacemos, cuando el doctor nos pega una nalgada y nos ponemos rojos de coraje y demostramos así que desde el primer día de vida somos incapaces de guardar este mandamiento y somos culpables de asesinato. Esta prohibición se debe a que Dios tiene la vida del hombre en alta estima porque Él nos ha creado a su imagen. Como lo señalan algunos teólogos, esta imagen de Dios en el hombre se refiere a características como la justicia, la santidad y la capacidad racional, entre otras cosas. Características que ciertamente, a causa del pecado, han sido deterioradas. Sin embargo, son vestigios que han quedado en el hombre. Pues la caída la vemos en Génesis 3, pero en Génesis 9:6, después de la caída, Dios dice que a imagen de Dios es hecho el hombre. Por lo tanto, Dios sigue viendo al hombre como alguien que porta su imagen. Ahora bien, ¿no es la misma imagen santa que recibió Adán en el huerto? No nacemos santos, nacemos pecadores. Sin embargo, hay vestigios de esta imagen de Dios en nosotros. Y además debemos considerar, puesto que estamos viendo este mandamiento de no matarás, que Dios al crear al hombre no dice que hagamos el alma del hombre a nuestra imagen, sino hagamos al hombre a nuestra imagen. Y el hombre se compone de alma y de cuerpo. Entonces el cuerpo es el instrumento por el cual esa imagen de Dios es presentada ante los demás. Por lo tanto, cuando un hombre le quita la vida a otro, está destruyendo ese instrumento por el cual la imagen de Dios es expresada ante los demás. No debemos nosotros restarle valor a la vida humana, pero lamentablemente en nuestros días hay quienes otorgan mayor valor a la vida de los animales. Pero este no es el orden bíblico. En Génesis 1:26, Dios le da al hombre su imagen, pero también le da el encargo de señorear sobre la creación material. Y vemos ahí que hay una clara distinción entre el valor de la vida humana y el valor del resto de la creación material. No quiero desviarme del punto, solo menciono esto para entender cómo están las cosas en nuestro tiempo, donde si matas a un animal puedes ir a la cárcel, pero lamentablemente si matas a un ser humano en el vientre no pasa nada. Y esto no es correcto, es una violación del sexto mandamiento, pues ese pequeño ser es portador de la imagen de Dios. Y ciertamente toda la vida es valiosa, no estoy en contra del cuidado de los animales, incluso Proverbios 12:10 nos dice que el justo cuida de la vida de su bestia. Sin embargo, debemos tener cuidado de no invertir el valor de cada uno. Ningún ser vivo en esta tierra porta la imagen de Dios, solamente el hombre, y por eso la vida humana es especial. Esta es una de las razones por las cuales debemos conservar la vida. Pero, ¿cómo podemos ver este mandamiento de una forma más específica? Bueno, de eso se trata el segundo punto del sermón, que tiene que ver con no quitar la vida propia. Esta prohibición de no matarás no solamente es respecto a otros, sino también respecto a nosotros mismos. Si es pecado quitar la vida en otros, ¿cuánto más será quitar la nuestra? La existencia propia es lo más valioso para uno mismo, por lo que el suicidio quebranta la ley de Dios. Dice un autor que Dios ha colocado el alma en el cuerpo como si estuviera en una prisión y que es un pecado cuando nosotros intentamos liberar de esa prisión al alma, en lugar de esperarnos a que sea Dios quien lo haga. Y de ninguna manera debemos de hacer eso, de ninguna manera debemos ser como Saúl, que quitó su vida arrojándose sobre su espada. Ahora, hay cosas que motivan al suicidio y debemos tener cuidado de no caer en ellas y de hacer lo posible para no dejarnos dominar por esos pecados, pecados como el orgullo, por ejemplo. Orgullo como el de Ahitofel, no sé si recuerdan que era consejero de Absalón y cuyo consejo fue desechado y este termina ahorcándose porque no pudo resistir el hecho de que fue ignorado por Absalón. O también El suicidio puede ser motivado por el remordimiento de algún pecado que no ha sido confesado ante Dios y no se ha creído que hay perdón. Este fue el caso de Judas Iscariote, que se lamentaba por haber entregado sangre inocente. Sin embargo, en ese remordimiento de pecado no confesado ante Dios y en su ausencia de fe, terminó por quitarse la vida. Ahora bien, hay tipos de suicidio indirecto de los que quiero hablar. Estos surgen cuando nos exponemos a ciertos riesgos que podemos evitar. Por ejemplo, cuando vamos a exceso de velocidad, estamos haciendo a un lado las advertencias que son para guardar nuestra vida y nos volvemos temerarios y arrogantes de que no nos va a pasar nada, de que tenemos el control, pero esa soberbia nos lleva a quebrantar el sexto mandamiento, pues si se nos manda no matarás, tenemos que entonces correr al extremo opuesto, que es realmente cuidar de nuestra vida. Asimismo, uno puede ser culpable de su propia muerte cuando descuida aquellos medios que Dios da para conservar la vida. Por ejemplo, si alguien está enfermo de una enfermedad grave y rehúsa tomar medicamento, bueno, eso es como andar coqueteando con la muerte, porque sabe lo que debe de hacer, pero no lo está haciendo. Hay algo también que me pareció muy interesante cuando estaba estudiando sobre este mandamiento. Y he visto que en todos los mandamientos hay una gran profundidad y mucha amplitud en ellos. Y uno de esos ejemplos que me llamó la atención fue la falta de descanso, que también es un quebrantamiento del sexto mandamiento. Pues cuando muchas veces nos enfrascamos en nuestros trabajos, en nuestro afán de conseguir dinero y vamos así rezándonos horas de sueño, pues de ahí vienen el estrés, las migrañas, algún órgano se va deteriorando más rápido de lo normal y así vienen los problemas de salud. Otro ejemplo también es cuando estando en un estado de tristeza profunda no hacemos nada de nosotros mismos para salir de esa situación. Y yo sé que no tenemos el control sobre las cosas externas que nos pasan, pero aún estando en ese estado de depresión, debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para salir de allí. ¿Por qué digo esto? Porque hay estudios médicos que demuestran que la depresión a la larga produce ciertos problemas cardíacos y pues es un problema de salud. También podemos considerar el mal consumo de alimentos o bebidas y generalmente pensamos en personas que tienen problemas de obesidad, pero pues también van incluidas las personas que casi no consumen alimento o que consumen grandes cantidades de azúcar, etc. Y yo sé, hermanos, yo sé, parece que estas cosas no deberían de decirse desde el púlpito, ¿verdad? Parece como si un médico, un psicólogo, un nutriólogo pudiera decir estas cosas, y es cierto. Pero hay dos razones por las cuales decirlas. La primera es que son problemas reales y que son pecados que atentan contra este mandamiento. Y la segunda es que no hacemos nosotros estos por un amor narcisista hacia nosotros mismos, por simplemente amor propio, como lo dicen muchos, sino porque como cristianos sabemos, como lo dice Pablo en primera de Corintios 3, y que es una verdad que lo repite en el capítulo 6, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por así decirlo, somos solamente mayordomos de nuestro cuerpo, pero no somos los dueños de él. Por lo tanto, debemos cuidar de nuestro cuerpo, pues vamos a darle cuentas a Dios de esta mayordomía. Por otro lado, nos destruimos a nosotros mismos en el alma cuando evitamos los medios que Dios ha dado para la salvación. Hay quienes acuden a un estadio, al cine, al teatro, etcétera, lugares que no tienen absolutamente nada de malo, pero no quieren poner un pie en la iglesia, no quieren tener nada que ver con Dios. Y ellos cometen un acto suicida, pues tienen, por así decirlo, a su alcance los medios para una cura en su estado espiritual, pero siguen buscando y siguen optando por la muerte. Este es un pecado por el cual Israel es reprendido por medio de Jeremías, cuando él les dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Hermano, amigo, Si Dios es esa fuente de agua viva, no venir a Él es correr hacia tu propia muerte. También destruimos nuestras almas al no matar el pecado que nos asedia. Cuando permitimos que el pecado avance en nosotros, nos vamos volviendo duros contra Dios, ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos la comunión con los hermanos, vamos destruyendo poco a poco esa imagen de Dios en nosotros. El templo de Dios, que es nuestro cuerpo, está comenzando a ser profanado porque le estamos dando cabida a ese pecado y no lo estamos deteniendo, no lo estamos matando. Así cometemos este tipo de suicidio. Y así hay muchos más ejemplos que afectan o que son un peligro para nuestra salud, tanto física como espiritual. Y tenerlos como cosa ligera es tener como cosa ligera el mandamiento. Es tener como cosa ligera el hecho de que Dios nos dio este cuerpo para proyectar su misma imagen. Es tener como cosa ligera la sangre de Cristo que fue derramada para darnos vida en el alma. Como tercer punto, este mandamiento nos manda a no quitar la vida en otros. A veces pensamos que esto consiste solamente en dar un balazo o encajarle un cuchillo a alguien, pero no, va mucho más allá. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 5:22, hablando sobre el sexto mandamiento, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Vemos, por lo tanto, que este mandamiento incluye las intenciones del corazón. Otra de las formas de pecar contra el sexto mandamiento es que atacamos a nuestros prójimos desde nuestro interior. Y el apóstol Pablo, siendo inspirado por Dios en Efesios 4:1, él nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y es que cuando hay estas emociones y actitudes pecaminosas internas, nos convertimos en asesinos silenciosos. A veces nadie nos ve, pero en nuestro interior estamos asesinando a nuestro prójimo. A veces nos pasa que leemos los mandamientos y les damos una palomita de que cumplimos con ellos, ¿verdad? Como que nos gusta quedarnos con esa superficialidad que se ve ahí a simple vista. Pero esto refleja una mala comprensión de cada mandamiento. No debemos conformarnos con lo que se observa a simple vista. Cristo tuvo que exponer el verdadero significado de este mandamiento. Él hizo lo que ningún rabino pudo hacer. Él fue al corazón de la ley y expuso ante los hombres lo que verdaderamente significa el sexto mandamiento de no matarás. Y me gustaría que fuéramos a ese pasaje que se encuentra en Mateo 5, versículo 21 al 26. Mateo 5, versículo 21 al 26. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hay al menos tres cosas que podemos mencionar en esta enseñanza de nuestro Señor. La primera es que matar está relacionado con los sentimientos que tenemos de enojo. Ciertamente hay cosas por las cuales enojarse es justo y no pecaminoso. Por ejemplo, cuando nos enojamos contra nosotros mismos por haber pecado, esa clase de enojo no es pecaminoso, incluso es loable. Lamentaciones 3 nos manda a lamentarnos de nuestros pecados. Pero siendo honestos, la mayor cantidad de veces que nos enojamos están relacionadas con un deseo pecaminoso, porque las cosas no salen como queremos, porque alguien nos afectó de alguna manera. A lo mejor sufrimos un robo, o a veces este enojo nace de un sentimiento previo de envidia. Y este fue el caso de los hermanos de José, quienes tenían envidia de él porque su papá lo amaba más que a sus hermanos, porque le había dado una túnica de diversos colores, y ellos comienzan en esta envidia a tramar su muerte. Vemos, por tanto, que la envidia, pues, es un pecado que quebranta el sexto mandamiento, quebranta las dos tablas de la ley. Primero se eleva contra Dios al demostrar descontento e infringe así el tercer mandamiento, y luego se levanta contra el prójimo y termina por infringir el sexto mandamiento. Yo no sé cuál sea tu caso. Creo que tú puedes pensar en aquellas cosas que desencadenan tu enojo contra tu prójimo y debes ser capaz de aprender de esas situaciones, reconocer lo que se está despertando en tu interior e inmediatamente apagar ese fuego del enojo, evitando los pensamientos que te lleven a ese pecado. Y ciertamente yo sé que dominarse a uno mismo cuesta, pero costará más dejarte llevar por esos impulsos. Te puede costar la pérdida de una amistad, de una pareja, de un hijo, de un trabajo, pero lo más importante es que si no te arrepientes, puede llegar a costarte tu alma. Hoy lo leíamos en la mañana, Apocalipsis 21:8, donde los homicidas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Si tan solo Caín hubiera dominado esos impulsos internos de enojo y de envidia, Abel no habría muerto a manos de su hermano. Caín terminó con la vida de su hermano porque él ya lo había hecho internamente. Así que seamos diligentes en ver dentro de nosotros. Cuidémonos de no destruir la vida de nuestro prójimo con nuestras emociones y pensamientos, pero también con nuestras palabras. Y es que vemos en esta enseñanza de Cristo que otra forma de quebrantar ese mandamiento es por medio de las palabras. Cristo dijo en el versículo 22, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Las palabras tienen gran peso, como lo dice Santiago en el capítulo 3 de su carta, con ella, es decir, con la lengua. Bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Con cuánta facilidad muchas veces en nuestros trabajos hablamos mal de nuestro prójimo y les causamos gran daño, pues no hay médico en el mundo que pueda curar estas heridas que causamos con la lengua. Los que somos hijos, ¿cuántas veces nos hemos convertido en parricidas o matricidas al contestarles a nuestros padres? Hermano, ¿cuántas veces le has hablado ásperamente a tu esposa? Hermana, ¿cuántas veces has hecho lo mismo con tu marido? Cada palabra que lanzamos en nuestra ira contra nuestros semejantes son golpes directos contra la imagen de Dios, y ante los ojos de Dios es homicidio. No olvidemos entonces que nuestras palabras también matan. Asimismo, la falta de perdón también lo hace, pues Cristo dijo en esta misma enseñanza, anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y lo contrario a estar reconciliado es estar enemistado, es guardar rencor, es no perdonar. Y cuando actuamos de esta manera, sabemos que no estamos deseándole bien a nuestro prójimo, estamos matándolo. Y muchas de las ocasiones, si no es que en todas, no buscamos esta reconciliación por orgullo. Queremos que sean otros los que vengan a nosotros, pero no nos gusta dar el primer paso. Pero mientras no hacemos esto, Cristo nos dice en esta enseñanza que somos culpables de asesinato. Según nuestro Señor Jesucristo, la falta de reconciliación, el hablar mal de otras personas y el enojarnos contra otros es quebrantar el sexto mandamiento. También destruimos a nuestro prójimo cuando dañamos su alma con el mal ejemplo nuestro. Y es que el mundo seguía por el ejemplo, especialmente cuando son personas reconocidas o que tienen un cierto grado de autoridad sobre los demás, pues tienden a hacer lo mismo que ellos. Ahora, yo sé que ninguno de nosotros que estamos aquí somos famosos, pero tenemos personas que nos rodean y de alguna manera ven nuestro ejemplo. Entonces nosotros lo que debemos hacer es demostrarle un ejemplo de vida y no un ejemplo donde sea la muerte lo que esté reinando en nosotros y así con nuestro propio ejemplo de alguna manera indirecta jalándolos a ellos a que nos sigan, a que nos imiten en ese mal ejemplo. No podemos hacer eso. Seríamos cómplices de alguna manera de su muerte. Asimismo, tampoco debemos incitarlos a pecar. Y la verdad es que hay personas que hacen esto, que toman una actitud como la de la ramera en Proverbios 7 que sale al encuentro de cierto hombre y lo comienza a seducir al punto que lo hace pecar. Y no me refiero con esto a algo sexual, sino que nos cuidemos de salir ante los demás y provocarlos a la ira, a la envidia, a cosas que matan el alma de ellos y los culpables en cierta medida somos nosotros. Y no solamente hay que evitar nosotros mismos ser una mala compañía, sino también evitarles las malas compañías a nuestros prójimos en la medida de lo posible. Por ejemplo, si tienes hijos y ves que sus amistades de alguna manera comienzan a apartarlo de la fuente de vida que es Dios y tú no estás haciendo nada para poner un alto en ese caso, entonces te estás convirtiendo en alguien que está permitiendo la muerte gradual de tu hijo. Entonces, en lugar de destruir la vida de otros y de nosotros, de destruir la imagen de Dios en el hombre, debemos, en cuarto lugar, amar y buscar que esa imagen sea restaurada al llevarla a Dios, porque en eso consiste la verdadera vida. Y es que este mandamiento, en lugar de matar, se nos manda a amarnos unos a otros, a ver por su vida. Es lo positivo de este mandamiento. Y esto lo hacemos cuando buscamos la salvación de los perdidos. Amamos su vida y no queremos que vayan a condenación, no queremos que continúen en su muerte espiritual. Queremos llevarlos ante Cristo porque solo Él puede darles la verdadera vida y solo en Él es que la imagen de Dios es reconquistada y regenerada. No desear la salvación de los perdidos es equivalente a desearles la muerte. Es por eso la importancia de compartirles a otros que Cristo es la vida, como Él mismo lo dice de sí en Juan 14:6. Si el sexto mandamiento nos manda positivamente a preservar la vida, y Cristo dice en Juan 17 que la vida eterna es que conozcan a Dios, la pregunta es, ¿compartes de este Dios a aquellos que están muertos en sus pecados? ¿O deseas que sigan así? ¿No es esto ignorar el mandamiento no matarás? Y amigo que me escuchas, si estás aquí y no has entregado tu vida a Dios, ¿no estás acaso ignorando este mandamiento para ti mismo? ¿Por qué razón quieres continuar muerto en tu interior? En Cristo está la vida que tanto necesitas. A lo mejor nunca has asesinado a nadie. A lo mejor dices que nunca te has intentado suicidar a ti mismo, pero huir de Cristo es un acto suicida. En otra parte de la Escritura, Dios dice por medio del profeta Ezequiel que te vuelvas a Él y hace la pregunta, ¿por qué morirás? Así que no desprecies esta invitación que presento ante tus ojos. Y hermano, no solamente debemos tener en cuenta a los no creyentes. Cuando hemos nacido de nuevo, naturalmente queremos que nuestros hermanos sean edificados, que la imagen de Dios en ellos sea más palpable. Y esto ocurre cuando somos expuestos a la palabra de Dios. Pues en 2 Corintios 3, si quieren acompañarme a esa parte de la Escritura. Segunda de Corintios 3, versículo 15 al 18. El apóstol Pablo, sobre los israelitas, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, es decir, cuando leen la ley, cuando leen la Biblia que ellos tienen, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios usa su palabra para transformarnos cada vez más a la imagen de su Hijo. Y eso es lo que deseamos en la vida de nuestros hermanos. Es natural que haya una preocupación por sus almas. Nuestra actitud hacia nuestros hermanos no puede ser como la de Caín, cuando Dios le pide razón de la vida de su hermano Abel y éste le responde: ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta era sí, eres guarda de tu hermano. ¿Dónde está su vida? Mira a tu alrededor. Tú y yo somos guardas de nuestros hermanos. Y Dios nos pregunta: ¿Dónde está tu hermano que no vino a escuchar mi palabra, por la cual la imagen de mi hijo es formada en él? ¿Dónde está? Contestar esta pregunta es nuestra tarea en esta semana. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te agradecemos por tu palabra que hemos escuchado. Señor, sabemos que tenemos problema con nuestro enojo. A veces dañamos a otros con nuestra lengua. A veces nos cuesta perdonar. Y te pedimos perdón porque esto es quebrantar el sexto mandamiento. Te pedimos perdón las veces que no hemos hecho aquellas cosas que son para nuestro beneficio espiritual, cuando las hemos desestimado, cuando hemos dañado nuestro propio cuerpo. Señor, también rogamos que nos perdones las veces que no hemos visto por nuestro prójimo al compartirles de ti, al compartirles para que tengan vida. Pero sabemos, Señor, que en ti hay perdón, que has llevado, Dios, en la cruz este pecado, esta infracción de la ley, y nos has dado vida espiritual. Y no solo eso, Señor, sino que nos has capacitado y nos das las oportunidades y tu gracia para seguir cumpliendo este mandamiento. Señor, rogamos que lo apliques hoy a nuestras vidas, que podamos pensar en tu palabra, que podamos ser conscientes de que somos portadores de tu imagen y que deseamos que esta imagen vaya siendo cada vez más transformada a la imagen de tu Hijo. Rogamos que nos ayudes en esta semana a portar valerosamente esa imagen, a buscar de ti que eres esa fuente de vida, porque sabemos que lejos de ti, Señor, no podemos hacer nada y que huir de ti es huir hacia la muerte. Pero deseamos de ti, Señor, porque tú nos has dado vida. Deseamos de ti porque somos tus hijos y naturalmente queremos estar con nuestro Padre y queremos estar también con nuestros hermanos. Te damos gracias en nombre de Cristo. Amén.